Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sábado, 3 de octubre de 2015. ¡Qué barbaridad cómo pasa el tiempo! De todas formas, aquí en el programa, en fin de semana, hemos decidido que verano hasta el día 30 o 31 de octubre. Si es que hay 31 de octubre, ya no me acuerdo, que creo que no. Pero vamos a dar espacio al calor, al buen tiempo y a los colores, ¿eh? No nos vamos a dejar venir abajo. Te saluda Cristina López Schlichting, al frente de todo el equipo de fin de semana. Y hoy vamos a abrir muy alegremente el programa, que nos hacía falta ya, ¿eh? Alegremente, porque 18 años después del asesinato de la niña Eva Blanco, el tesón de la Guardia Civil ha conseguido esclarecer el conmovedor crimen de esta niña de 17 años, cosida a puñaladas en un descampado de Algete cuando regresaba a su casa por la noche. El caso, pese a tener como trasfondo el terrible asesinato, es una historia de justicia y de tenacidad policial que nos llena de nuevo de orgullo por el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que seguimos tan minuciosamente en este programa. Hasta un pueblecito de Francia, Pierrefontaine-le-Vagant, han tenido que llegar las pesquisas de los agentes de la Benemérita, que allí dieron con una persona marroquí, un hombre de 52 años, casado y con 5 hijos, que llevaba 18 años pensando que había dado el esquinazo a la policía. El relato de cómo se le encontró ha dejado asombrada a toda España, porque verdaderamente desafía la mejor serie de televisión. Eva Blanco estudiaba primero de BUP en el Instituto Gustavo Adolfo Bécquer de Algete y el crimen conmovió de tal manera a la localidad que cuando se supo que la cría había sido violada y que se había encontrado semen en su cuerpo, miles de hombres se ofrecieron para hacerse pruebas de ADN, de modo que la Guardia Civil pudiera descartar sospechosos. Pese a la reacción popular conmovedora, nada, ni rastro del asesino. Y fueron los adelantos científicos, los avances en genética forense, los que, gracias al tesón de la Guardia Civil que seguía R que R, permitieron establecer en 2013, hace apenas 2 años, que el esperma hallado y conservado en 1997 era de un varón norteafricano. Desde ese momento, evidentemente, las pesquisas se centraron en identificar a los habitantes de esta etnia que hubiesen vivido en Algete entre 1995 y 1999. Y cotejando ADN, se llegó a la familia de este señor de Francia y a través de sus 2 hermanos, descartados sucesivamente, finalmente a él. Tremenda historia. 18 años después, se alivia la pena de unos padres desolados. La madre agradecía así el trabajo policial.
Sé que la Guardia Civil ha llorado con nosotros, me conmovió muchísimo y para ellos toda mi vida será mi respeto hacia ellos, hacia esas personas que les dieron una lana con muchos nudos y poco a poco durante 18 años han ido quitando nudo tras nudo y hoy se ha quedado deshecha. Mi agradecimiento total a todos. Y os dejo porque me están...
Las lágrimas de una madre, qué mejor premio, ¿verdad?, para un trabajo policial. El padre, Manuel Blanco, aún no se lo cree.
Estamos todos igual, mi mujer está también, hemos estado toda la noche sin pegar ojo, pensando, recordándote lo que pasó allá. Ahora ya prácticamente, no que le pongas cara porque no le conoces, pero ya muchas cosas que han hablado, muchas cosas que han dicho, de por lo menos, no sé, ya sabemos prácticamente que no lo que ha pasado, pero vamos, dándole vueltas toda la noche, hemos estado dándole vueltas.
Es difícil ponerse en la piel de los padres a los que arrancan de forma cruel lo más querido, la mayor de sus hijas. O concebir y recrear cuánto sufrieron, lo que lloraron, o cómo habrán recibido la noticia de la detención en Francia del asesino. Esto al menos podemos preguntarlo, porque aquí tenemos a la persona que lo hizo, el capitán Rubén Valero, jefe de Policía Judicial de la Guardia Civil en Madrid, que fue quien comunicó a los padres la detención del presunto asesino de su hija. Capitán, buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena a usted y a todo el cuerpo.
Muchas gracias.
Qué trabajo tan bonito, ¿no? Ha sido verdaderamente un laberinto.
Bueno, de todas formas, con los 2 primeros minutos que estaba escuchando, ya se compensa todo. Vuelvo a escuchar las palabras de, de la madre de Eva y por más que lo escucho, los pelos se me ponen de punta siempre.
Qué preciosidad, verdaderamente. Dicen los padres que ustedes han sido como una familia para ellos, ¿eh?
Y para nosotros también. Y tal vez eso es lo que se ha clavado más. Yo siempre digo que nosotros, nuestro trabajo nos hace frío muchas veces y tal vez lo peor que se puede hacer un investigador es poner nombre a una víctima y esta tenía nombre y apellido. Y eso al final es que te marca, porque te imbuyes tanto en su vida que al final se convierte como si en algunos fuese su hija, su hermana, su prima, y los padres, por supuesto, uno ve reflejado como si fuesen sus propios padres.
¡Qué barbaridad! Capitán, ¿cómo fue el momento en el que usted se dirige a los padres para comunicarles que han encontrado al asesino 18 años después?
Fue algo que desde luego tenía yo claro, desde antes de que lo sacásemos, porque yo tenía claro que iba a salir y estaba convencido que iba a salir antes de que prescribiese todo, que yo se lo decía al grupo de investigación, digo, mira, yo solo os pido una cosita y es que me dejéis decírselo a los padres. Era mi recompensa de ser pesado, porque al fin y al cabo es lo que teníamos que ser pesados con este caso. Y se lo comunicamos pues una hora aproximadamente después de la detención, de estar asegurados que estaba todo bien. Estábamos en comunicación con los compañeros que se habían desplazado a Francia para apoyar y colaborar con lo que necesitasen las autoridades francesas. Y bueno, la entrada fue, entramos en plan todos sonriendo, ya se mascaba que era una noticia poco de lo común o poco de las visitas que habíamos hecho habitualmente, y la verdad que las palabras no se pudieron prolongar mucho, porque es que no pudimos decir mucho más de que el asesino de Eva estaba detenido.
¡Qué cosa más maravillosa! ¿Estaban los dos, el padre y la madre?
Estaba la familia, estaban en la casa de la hija, estaban cuidando a los nietos, que además no se nos olvidará la alegría de los pequeñajos saludándonos, y les pedimos que se sentasen en el sofá, sobre todo por si pudiesen tomarse la noticia de una forma que les pudiese afectar, y se las contamos allí en el salón.
Bueno, y yo digo una cosa, capitán, es que es tan increíble, o sea, una persona marroquí que vivía en Francia, o sea, es que es como de cuento.
La verdad que nosotros yo creo que todavía no nos creemos, a pesar de que ya digo que yo soy el primero que no perdía esa esperanza y que estaba plenamente convencido que lo íbamos a conseguir, pero ahora que sabemos a toro pasado todo lo que, cómo sucedió, entendemos por qué nos ha costado tanto, y es que esas trabas y esa falta de conexión con la víctima lo ha dificultado todo muchísimo.
Y este señor, por llamarlo de alguna manera, porque de caballero tiene poco, estuvo todavía 2 años por la zona, ¿no? Tengo entendido que si el crimen fue en el 97, él se marchó en el 99 a Francia.
Efectivamente, pero vamos, yo eso es opinión personal, es lo que considero. Hay que tener en cuenta que esta persona tenía su vida hecha. Es difícil, si no quieres crear pues una sospecha sobre ti mismo, romper de forma radical tu vida. Tienes tu trabajo, tus jefes te conocen, tus compañeros de trabajo te conocen. Es difícil de repente decir me voy sin más y convencer a la gente de que no hay nada detrás de eso. Entonces, nuestra opinión es precisamente esa, que esa tardanza en huir del lugar de los hechos no atendía a otra cosa de no levantar esas sospechas, de forma inmediata huir del lugar.
Claro. ¿Se sabe dónde trabajaba?
Trabajaba por la zona, era transportista y bueno, se había empleado en bastantes trabajos. El último trabajo que conocimos era de transportista, pero ya digo que había tenido diferentes trabajos.
¿Y estaba casado por aquella época?
Sí, que nos consta que sí.
Madre mía, ¿ya entonces tendría hijos? ¿Porque tiene 5?
Pues creemos que por aquella época todavía, ya digo, que ha sido tan precipitado, que no está todo cotejado, pero creemos que probablemente algunos sí que tenía.
¡Qué barbaridad! ¿Y cómo se puede, desde su, digamos, su saber policial, acercarse al cerebro de un hombre casado, con hijos, que ataca a una niña en la oscuridad de la noche, la viola y la mata?
Pues para nosotros, y después de ver tanta gente que ha delinquido y que hemos detenido tanta gente, desde luego es un perfil de persona que no presenta ningún tipo de empatía hacia los demás. Esa falta de empatía pues hace que superponga o valore obviamente más su propia personalidad, su propia vida, a la de cualquier persona y más la de una niña. Y aparte de eso está claro que tienes una persona impulsiva y fría de una reacción violenta.
¿Y esto es posible que lo haya repetido? O sea, que o ha sido una violación aislada y un asesinato y se ha olvidado del tema.
Pues a efectos de, digamos, de otras víctimas, creemos que no se ha repetido. De hecho, no hay antecedentes. Lo que sí que es probable que a lo mejor en el seno de su familia, que lo hayan tenido que sufrir su propia familia.
Claro, lógicamente. Tengo entendido, capitán, por terminar y por mostrar la abnegación y la capacidad de profesionalidad del cuerpo, que su antecesor en el cargo, el anterior capitán, cuyo nombre desconozco, pero a lo mejor me lo dice usted, le dijo al retirarse que solo le pedía que esclareciese este caso.
Bueno, era mi jefe y bueno, todavía le recuerdo y hablo con él. Y efectivamente, cuando me recibió, me dijo precisamente eso. Dice, mira, Rubén, solo te pido una cosa y es que me saques el caso de Eva Blanco.
¿Cómo se llama este caballero, que es bueno decir los nombres de las personas?
Pues ahora es el teniente coronel Javier Rojero, que le agradezco muchísimo desde que puso su confianza en mí cuando me trajo a Madrid, y desde luego el apoyo y el arropo que ha tenido conmigo en este caso y en todos. Y como dijo ayer mi coronel, que lo mejor de todo que hemos tenido es que no hemos sufrido ninguna presión por nadie y sobre todo que han tenido mucha esperanza a pesar de los años de que lo íbamos a sacar.
Qué placer, capitán Rubén Valero, a usted y a toda la benemérita, gracias en nombre de la ciudadanía, de estos padres que han visto consolado su corazón roto por la muerte de la hija y que se haya hecho justicia, que siempre es maravilloso en una sociedad decente. Que Dios les bendiga, capitán.
Gracias a ustedes, sobre todo por la introducción que ha hecho.
Muy buenos días.
Gracias.
Pues aquí estamos, historias maravillosas, historias positivas. Hoy nos encanta saludarte en este sábado 3 de octubre con semejante noticia. Tienes tu correo electrónico para que cuentes tus impresiones, findesemana@cope.es. Tienes tu Twitter, @findesemanacope, y un teléfono incluso, el 950-6006. Y hablando de corazones conmovidos, resulta que los nuestros están envejecidos, como lo estás oyendo. Los españoles tenemos un corazón 5 años más viejo que el resto de la humanidad. Bueno, esto dice un estudio americano y sobre eso vamos a preguntar a nuestro doctor Almeida.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Somos los únicos que podemos vencer al Partido Popular. Rajoy es el presidente del pasado y en pasivo.
Este martes a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
Señor Sánchez, ¿está dispuesto a todo para llegar a la Moncloa?
Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 12 de la mañana.
COPE, estar informado.
Y ahora la entrevista de Amelie.
Si notáis dolor al agacharos, subir escaleras o mover las manos, seguramente sufrís de dolor articular. Para saber en qué consiste, hoy hablamos de Regendol con el doctor Albert Sala, director técnico de la DIET. Hola, Albert.
Hola, Meli.
¿Qué provoca el dolor articular?
A ver, con la edad o cuando las articulaciones sufren, el cartílago que protege la articulación y amortigua los golpes se destruye gradualmente. Los huesos se rozan y eso causa hinchazón y dolor. Así que el objetivo es regenerar el cartílago.
Pero imagino que será un proceso lento, ¿no?
Claro, por eso es importante utilizar productos naturales sin efectos secundarios, como Regendol.
Importantísimo, sí. ¿Y cómo actúa?
Pues tiene una doble acción. Por un lado, la glucosamina y el ácido hialurónico regeneran el cartílago y por otro, la cúrcuma, que es un antiinflamatorio natural, disminuye el dolor. Así Regendol alivia nuestras molestias articulares de hoy, pero sobre todo, reducirá las de mañana.
Recordad que Regendol de la DIET se vende en dietéticas para farmacias y farmacias. Gracias y hasta pronto, Albert.
Hasta pronto, Amelie.
Papá, si la ducha es para ducharse y la bañera para bañarse, ¿por qué me duchas en la bañera?
Haz las cosas bien. Cambia con Bricor tu vieja bañera por un nuevo plato de ducha por solo 599 euros.
Que además podrás financiar hasta en 12 meses sin intereses. Oferta válida en Península. Consulta condiciones y nuestras direcciones en bricor.es.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
¡48 años! tiene uno de los compis de deporte, no voy a decir el nombre, que me ha dicho que ha dado tasas de colesterol en el análisis. O sea que cada vez gente más joven, doctor Tocavens.
Cada vez más joven, y eso quiere decir que va a tener durante su vida más tiempo colesterol, porque esto le alargará hasta que se muera. Van a tener que convivir con el colesterol siempre. Esto es como la miopía. Tú puedes bajar la miopía, pero miope serás siempre. Siempre. El colesterol es lo mismo. Tú puedes controlar tu colesterol, pero colesterol tendrás siempre. Toma algo seguro, toma algo eficaz, y cuanto más joven, mejor. Y Oxicol hoy por hoy es la mejor alternativa, por su eficacia, porque baja el colesterol casi el 30%, y sobre todo por su seguridad, porque es que tendrá que tomarlo este compañero tuyo durante muchos años, y es bueno que sepa que es muy seguro. Oxicol.
Pues que sepas que ya lo ha hecho. Ha adelgazado 10 kilos y está con Oxicol.
Magnífico.
Y está feliz, con tasas ideales.
Muy bien.
Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, camastrón. Si sales ahora de entre las sábanas, te saluda Cristina. Cristina López Schlichting, que está aquí para acompañarte en este sábado 3 de octubre, conmovida por ese relato que nos ha hecho el capitán que comunicó a la familia de Eva Blanco que habían encontrado al asesino de su hija. Qué impresionante, ¿eh? Tú fíjate, un tipo marroquí que se había escondido en un pueblo de Francia, 5 hijos, casado. ¡Qué barbaridad! Y 18 años después lo han pillado, lo han detenido, ni se ha resistido y va entre rejas. Pues mira, es un consuelo, ¿eh? Después de esa herida tremenda de la pérdida del hijo, por lo menos saber, uno, que no era un vecino del pueblo, que las otras hijas están seguras, y dos, que este tío lo va a pagar. En fin, vamos con lo del corazón, que hay un estudio norteamericano que dice que tenemos el corazón un poco hecho polvo, que los españoles tenemos el corazón 4,72 años más viejo que la edad real, o sea, con una peor salud cardiológica que ingleses, franceses o suecos. Es un estudio de Bupa, que es la multinacional matriz de Sanitas, y la World Heart Federation. Y yo creo que es cuestión de preguntárselo a quien todo lo sabe en medicina, el doctor Esteban Pérez Almeida, director médico del Grupo COPE. Buenos días, doctor.
Muy, muy buenas, Cristina. ¿Quién se lo estudia?
Efectivamente. El que mira si esto es verdad o esto es otro de esos estudios que nos sacan de nuestros quicios.
Pues mira, este estudio, para lo único que vale, que ya es para que estemos hablando del corazón. Y le vale también mucho a los marketinianos, porque, bueno, saber que un estudio que se hace en 2 meses, entre agosto y septiembre de 2015, y se hace con una encuesta a 8.000 personas, va a tener esta repercusión, pues es algo absolutamente impactante. Bueno, es una encuesta en donde realmente te pone tu edad, sexo, el ejercicio que haces y demás. Y después hay un tema importante, y es que incide en lo que es la prevención cardíaca en el mundo laboral. Y saca estas conclusiones que, bajo mi punto de vista, no valen absolutamente para nada.
¡Ay, sí, mira qué alivio que me estás dando!
Claro, bajo el punto de vista científico no vale absolutamente para nada,
pero
no tiene rigor científico.
8.000 personas es una muestra amplia, ¿no?
Sí, mi niña, pero 8.000 personas es una muestra amplia cuando realmente esa entrevista la hacen, pues, profesionales de la salud y no, por ejemplo, tú la puedes hacer ahora mismo a través de Internet. Yo la he hecho y efectivamente me sale que soy 3 punto algo años mayor de lo que debería. Entonces, pues bueno, te das cuenta que no es cierta, y te das cuenta que depende de la educación de la propia persona que la esté respondiendo. Te voy a decir, en India, cuando preguntan allá en la India, pues el corazón de los indios es nada más que 2 años mayor a la edad cardíaca en la India. Pero te puedo decir también, como en otros países como Sudáfrica, es 1 año y medio. Te vas a Francia y 4,6, prácticamente lo mismo que en España. Y Francia y España son países con una dieta mediterránea clarísima y con una incidencia de muerte muy inferior a la del norte de Europa, por ejemplo.
Entonces, ¿realmente no estamos mal del corazón?
Bueno, nuestro corazón está mal, es decir, el corazón nuestro, pues, se va resintiendo, y sobre todo últimamente se va resintiendo de los cambios de hábitos se va resintiendo de que aquí en España vamos abandonando la dieta mediterránea, se va resintiendo de que vamos haciendo menos ejercicio, caminamos menos y bueno, y es lo que todo el mundo sabe. Pero sobre todo hay algo que a mí me alarma y es que se va resintiendo el corazón, el sistema cardiovascular de nuestros hijos, y se va resintiendo porque realmente no tenemos una educación en el entorno familiar. Tus hijos van a hacer lo que están viendo en el entorno familiar, y esa educación no la estamos llevando. Y en el mundo del mayor, en la empresa tampoco. Por ejemplo, esta encuesta decía: ¿tiene tu empresa alguna app que a través de la cual se pueda saber la salud de la empresa y pueda mejorar la salud laboral? Evidentemente en España a día de hoy no la tenemos, pero la vamos a tener, seguro que sí. Pero estoy seguro que en India o en Sudáfrica tampoco.
Oye, ¿y qué parte del corazón es herencia? ¿Qué parte son hábitos? ¿Qué parte es dieta u origen racial a la hora de padecer una enfermedad del corazón?
Qué bueno lo que acabas de decir, Cristina. No te lo puedo dar con porcentajes porque ahora mismo de memoria no me lo sé, pero sí que te digo. La genética tiene que ver algo, pero ese algo es poquito, debe de estar en torno al 10%, 15%. Sobre ella, sobre esa genética, después tiene que llover. Es decir, tú puedes tener a tu padre, a tu madre, a tu abuelo que tenga un problema de corazón, tú recibes esos genes, pero después tiene que llover. ¿Qué es llover? Pues llover es que tú fumes o no fumas, que tú hagas ejercicio o no hagas ejercicio, que te machaques con el tocino todas las mañanas y entonces te machacas con el colesterol, y todo eso tiene mucha más incidencia, trascendencia, por lo tanto, para sufrir un infarto de miocardio, que la genética. Es decir, estaríamos poniendo sobre la genética eso maravilloso y de lo que tendremos que hablar cuando tú quieras, que es la epigenética, que es lo que realmente al final dice, ¡pin! Ahí tengo un gen que me dice algo, pero como yo tengo unos hábitos de vida, pues mejores o peores, pues a ese gen lo puedo ir, entre comillas, modificando.
Neutralizando, fíjate qué interesante. Doctor, sí. Almeida, que me encantan las noticias que das hoy. Se conoce que hoy solo vamos a dar noticias buenas en este sábado.
A mí me gusta escucharte.
Y ahora yo te canto y tú me dices qué es lo que estoy cantando.
A ver.
Porque vamos a ver, vamos a la cama, que hay que descansar. Que mañana, no. ¿Cómo era esto?
Yo lo veía en blanco y negro, Cristina.
¿Y qué era?
Y era el momento en donde nos decían, pues, que teníamos que ir a dormir, aparecían aquellos...
Aquellas animaciones, Esteban, que eran... Esteban, la familia Telerín, ¿te acuerdas?
Sí, espectaculares, espectaculares.
Mira cómo sonaban. Bueno, pues resulta que los han vuelto a hacer 52 nuevos capítulos de los Telerines. Vamos a ver cómo es esto.
¿Tú te ibas a la cama, Cristina?
Yo sí, porque mi madre era alemana. Oye. Nos mandaban a las 8, yo no sé si eran las 8 o las 8 y media, al sobre, sin, vamos, posibilidad de chistar. ¿Tú te ibas o no?
Pues yo ya sabes que me escaqueaba. Va conmigo.
Va contigo. Esteban Pérez Almeida, muchísimas gracias.
Un besote.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Compró bonos, valores, obligaciones y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados, especialistas en derecho bancario, cobramos cuando usted recupere su inversión. Nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
¿Sí?
Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. La puerta de tu casa estaba abierta. Me he asomado a ver si estabas y te han entrado a robar.
No fastidies. ¿Me han destrozado mucho la casa?
Es mejor que vengas tú a verlo.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con
el patrón.
Y si
pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su problema, analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Mencionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
Qué maravilloso es poder cuidar a mi madre ahora que se ha hecho mayor. Por suerte he superado mi enfermedad y puedo seguir a su lado.
Hola, soy Josep Carreras, y esto es lo que me decía Ramón cuando venció la leucemia. Lo consiguió gracias a la ayuda de personas como tú. Desde la Fundación Internacional Josep Carreras, luchamos para salvar vidas. Hazte socio. Con muy poco, podemos hacer mucho.
Llama al 902-240-480 o entra en fcarreras.org para que todos podamos disfrutar de las cosas importantes de la vida.
COPE colabora en esta acción.
Las 10:30, las 9:30 en Canarias, hora de actualizar la información con Diego González. Hoy entra en vigor la norma que prohíbe la doble comisión en los cajeros de los bancos.
Este sábado las entidades bancarias ya no podrán cobrar 2 euros a los usuarios que saquen dinero de un cajero de la competencia. Este viernes el gobierno ha aprobado un real decreto que prohíbe esta práctica. Ahora la entidad emisora de la tarjeta será quien cobre a su cliente una comisión por utilizar el cajero de otro grupo.
Volkswagen habilita un teléfono para informar a los clientes afectados en España por el truco o la manipulación de sus motores.
El número es el 900-180-361, 900-180-361. Es gratuito y ha entrado en funcionamiento esta mañana. A través de este teléfono se ofrecerá información de los vehículos de las marcas Volkswagen, Seat, Audi, Skoda y Volkswagen Vehículos Comerciales. La compañía alemana pondrá en marcha la próxima semana una herramienta online donde los clientes podrán comprobar si el motor de su coche está trucado solo con introducir el número de bastidor.
Rescatados 12 inmigrantes frente a las costas de Mijas, Málaga.
La Guardia Civil ha interceptado esta madrugada la patera en la que viajaban, que ha sido conducida hasta el puerto del municipio de Fuengirola. Todos los inmigrantes están en buen estado de salud. 5 de ellos serán sometidos a pruebas isométricas para determinar si son menores de edad.
Estados Unidos investiga el ataque, su propio ataque, contra un hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz, Afganistán.
Durante el bombardeo han fallecido 3 miembros de esta organización médica. Un portavoz de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ha informado que el ataque aéreo se ha producido contra unos talibanes que estaban en la zona, pero podría haber causado daños a la instalación médica. La organización ha confirmado la muerte de estos 3 miembros y ha asegurado que hay 30 desaparecidos.
Y finalmente, una noticia bien curiosa. Un caserío de Navarra va a producir energía con los excrementos de los habitantes.
Estará ubicado en la localidad de Oscod, en el valle de Ulzama, y utilizará un sistema de preparado para ser autogestionado con 8 personas que ocuparán la vivienda y 4 caballos. Se trata de un proyecto piloto que estará listo la próxima primavera y que, una vez concluido, esta casa será una isla energética que no tendrá necesidad de estar conectada a la red.
Tú fíjate qué práctico. Con los propios excrementos, ¿eh? Mira, Diego, o sea, tú para tu nuevo hogar es una posibilidad. ¿Tú conocías a los telerines, Diego?
Yo los llegué a conocer, pero muy de refilón.
Muy de refilón, si es que son tan jóvenes.
No me mandaban a la cama.
En 25 minutos actualizamos la información. Aquí servimos la actualidad en cuanto se produzca. Vamos a tráfico. Alicia Gutiérrez, buenos días.
Buenos días. A esta hora van a encontrar algunas averías, algunos vehículos averiados que pueden dificultar la circulación a lo largo de la mañana. En este momento no provocan retenciones, pero hay que tener en cuenta estrechamientos por esas averías en Burgos, en la A1, en Castañares, en Toledo, en la A5, en el entorno de Los Cerralbos, en León, en la A6, cerca de Ponferrada. Y también hay que circular con cuidado por un accidente que se ha producido en la provincia de Barcelona, en la C-17. Ya han sido retirados los vehículos accidentados, por lo que en ese punto ya se circula y es Adamún con bastante más tranquilidad. Sí que les vamos a pedir cuidado esta mañana con la niebla en Burgos, en la A-231 en Isar y también en Lugo Capital, en la A-6. Una niebla densa que dificulta la circulación, y les vamos a recordar la celebración de las pruebas del Gran Premio Camión de España en el circuito del Jarama, en la Comunidad de Madrid. Se han establecido medidas para regular la circulación en los accesos a ese circuito durante todo el fin de semana. Por tanto, les pedimos a todos aquellos conductores que no vayan a dirigirse a ese circuito del Jarama que eviten la A1, la carretera de Burgos, y tomen rutas alternativas como la autovía de Colmenar para salir de Madrid. Es todo.
Es un fin de semana con chubasquillos, sobre todo por el norte, pero incluso en Madrid esta mañana y por debajo de la cintura de España se notaban las primeras gotas. Tenemos en algunos lugares un poquito más de calor. Por ejemplo, en Málaga hay 29 grados, al friso de los 30, frisando los 30. En Rincón de la Victoria, 29 grados de máxima, 19 de mínima. A las 12 comienza la cuarta travesía Brazadas Solidarias Acantilados del Rincón de la Victoria desde Playa La Cala del Moral. Qué suerte poder nadar. En Barcelona, 24 grados de máxima, 16 de mínima. A las 10 de la noche, concierto de Dani Martín en el Pabellón Olímpico. Y en Madrid, con 25 grados de máxima y 13 de mínima, la Madrid Games Week es una cita imprescindible para los aficionados del mundo de los videojuegos. Habrá youtubers muy importantes y conciertos.
Cristina López es víctima.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Lo piques, lo mayamos hasta la cama. ¡Ale!
¡Vamos a la cama!
Millones de españoles nos hemos acostado cuando éramos pequeños con estos cantos en los años 60. Ahora, en 2015, vuelven de nuevo a la tele renovados. La verdad es que nos da una alegría que te mueres. Era una marca inconfundible de una hermana mayor, para quienes no la habéis conocido, de nombre Cleo, y todos sus hermanitos que saltaban en sus camitas y se acostaban, animándonos a todos a dejar la tele y a dejar otro tipo de actividades e irnos a dormir. Eran los hermanos Moro los creadores de estos dibujos, y ahora la empresa Anima Kitchen recupera la mítica pandilla. Muy buenos días a Víctor López, el CEO y director ejecutivo de Anima Kitchen.
Hola, muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Encantada. ¿Qué idea tan buena, qué idea tan buena. ¿Por qué os gustan los telerines?
Bueno, yo creo que, como decías, ¿no?, ha marcado toda una época en España. Realmente no solo en España, porque en muchos países de Latinoamérica también.
Ah, sí, los exportaron.
Sí, en México son tan conocidos o más que en España, pero en Colombia, en Argentina, en Venezuela, en Centroamérica, y muchos países además de España donde son muy conocidos.
Qué
bueno.
Pues
nos pareció una idea preciosa, la verdad.
Oye, tú que los conoces bien, ¿los telerines tenían nombre todos? Porque yo solo me sé el de Cleo.
Keleo, Cuquín, Pelusín, Tete, Maripi y Colitas, todos.
Es que había uno que era un bebé que prácticamente se arrastraba, que era absolutamente gracioso. ¡Qué Cuquín! Monos! ¡Qué monos! Oye, yo de todas maneras veo que los personajes que habéis planteado son un poquito renovados, ¿eh? No son tan expresivos como los telerines.
Bueno, yo creo que hoy los niños requieren de otra estética, demandan otro tipo de información visual, y bueno, pues hemos hecho unos telerines que son en 3D con las ventajas y las desventajas que eso tiene, ¿no? O sea, tienen un volumen determinado, tienen una forma, son muy tocables, pero inevitablemente de animar en 3D con las limitaciones que tiene animar en 2D, donde todo es posible, pues ahí varía, pero bueno,
claro.
Muy bonito.
Son un poco, recuerdan un poquito a poco yo y efectivamente a un poco un tipo peluchinos, ¿no?
Sí. Tiene el volumen. Al final, cuando tienen ese volumen, esa textura, ese juego de color, pues inevitablemente se acercan a poco yo. Al final, pues también es parte de nuestra genética, quiero decir.
Sí.
Al haber dado a luz a poco yo, inevitablemente en todo lo que haces, pues todo respira un poco eso, ¿no?
Claro, porque tenemos que decir que Anima Kitchen es la creadora, efectivamente, de Pocoyo. ¿Van a mantener la mítica canción Vamos a la Cama?
Sí, por supuesto. Yo creo que, vamos, está ya emitiéndose, de hecho, en México. O sea, sí, la mantenemos.
A ver. ¿Tal cual o la habéis hecho una musicalización nueva?
No, la hemos regrabado, eso sí. Pero la música es exactamente la misma.
Ah, eso es fundamental, ¿eh? Oye, sí, ¿y en México, claro, dónde se está emitiendo? ¿Qué tal? ¿Qué tiene éxito?
Pues mira, se estrenó el 24 de agosto. Lo están emitiendo en el canal 2 de Televisa, que es un canal para adultos. Es decir, no es un canal como aquí Clan, por ejemplo, en España, sino es un canal pues como La 1, como Telecinco, como Antena 3. Lo están emitiendo todos los días a las 9 de la noche, de lunes a viernes. Y las audiencias son espectaculares, y ahora ya sabes, con esto de YouTube y los medios digitales, puedes medirlo muy bien. Ahora mismo en YouTube está habiendo más de 100.000 vídeos vistos de El Vamos a la Cama diarios, y solo en México, porque es el único país donde se puede ver.
Y,
o sea, que muy bien.
Oye, y son 52 capítulos, eso es porque habéis hecho una primera andanada, porque claro, eso dura lo que dura, eso se acaba.
Sí.
¿Quién lo va a comprar aquí en España?
Bueno, pues yo creo que lo que nos gustaría, su casa ha sido siempre Televisión Española.
Claro.
Es donde nacieron, y yo creo que es donde esperamos que esté. Pero bueno, estamos en el proceso de presentar todo el contenido para que ellos lo evalúen y valoren si es interesante. La verdad que tengo confianza en que esté ahí finalmente.
Hombre, yo creo que sí, porque es que para nosotros, para toda una generación que ahora tiene pues unos 50 años, 45, 55, pues es que son verdaderamente entrañables. ¿Qué te iba a decir? La idea es ponerlos al anochecer para que los niños se acuesten, exactamente igual que antes.
La idea es, como ahora vamos a hacer mucho más contenido, piensa que de la familia Telerín lo único que teníamos era ese, vamos a la cama, hay que descansar. Ahora lo que estamos produciendo, además del vamos a la cama, son 10 videoclips con canciones clásicas, canciones conocidas por todos, uh-huh. Un elefante se balanceaba, Pimpón es un muñeco, en fin, canciones eso que son muy conocidas tanto aquí como en Latinoamérica.
Sí.
Y vamos a producir 52 capítulos de 7 minutos, con lo cual ese clip llevamos a la cama, aspiramos a que vuelva a las 8:30 de la noche, a las 9 de la noche, y luego el resto de contenidos irán a los canales infantiles. Pues ojalá, si es con televisión española, estará en Clan y en fin.
A mí me encantaría, porque además yo creo que, bueno, estamos señalando que los niños duermen poco, que la hora de acostarse efectivamente son las 8:30 o las 9, dicen los pediatras, dicen las personas que los niños necesitan dormir mucho más que los mayores, y a lo mejor es una forma de educar en ello y además puede tener un valor muy pedagógico para una nueva generación. Pues la verdad es que no podemos sino felicitaros, me parece una idea Gracias. Estupenda y en cualquier caso para mí conmovedora, volverme a relacionar con la familia de Cleo. Muchísimas gracias a Víctor López, CEO, director ejecutivo de Anima Kitchen. Enhorabuena por tanto trabajo de éxito.
Muchísimas gracias. Muy amable y un placer, claro.
Un saludo.
Un saludo.
Y hablando de niños y de papás y de noches, ¿qué trolas te han contado tus padres? Porque, anda, que nos han endiñado cada cuento. Sobre eso va nuestra pregunta de este fin de semana y queremos que nos mandes tus anécdotas a Cristina Fin de Semana en Facebook o @FinDeSemanaCope.
Pues cuando era pequeño, la típica mentirijilla que siempre me contaban mis padres era que todos los conductores de autobús eran amigos de mi padre. Porque yo no entendía cómo puede ser que un conductor de autobús supiese dónde tenía que recogerme y dónde tenía que dejarme. Entonces yo no lo entendía y siempre me decían eso, que el conductor era el mejor amigo de mi padre. Y encima, siempre que subía al autobús, mi padre saludaba al conductor y él a mi padre. Entonces ya eso era para mí la prueba definitiva de que era verdad.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con el patrón.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por su
problema. Lo analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Mencionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada... Eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
¿Eres listo o inteligente?
Inteligente.
Lo he visto en tus cristales progresivos Kummer 4K inteligente de Vision Lab.
Se oscurecen y aclaran dependiendo de la luz, de día o de noche.
Tú lo que eres es un listo.
Kummer 4K inteligente de Vision Lab. La evolución de los mejores progresivos de la historia.
Ahora el segundo par de Kummer 4K inteligente gratis.
Solo en Vision Lab.
Es otoño, ¿cómo apetece, verdad? Pasarse por una tienda y comprarse alguna cosita. Pues también lo es en El Corte Inglés. La moda es arte y busca en ti inspiración. A partir de tus gustos, de tu manera de llevar las prendas, de crear tus imágenes exclusivas. Y las tendencias están ahí, que las conoces. La barroca, que mezcla prendas, utilizando muchísimos detalles. O la folk, con tejidos vaporosos, flores, flecos. Tú, tal como eres, inspiras otoño en El Corte Inglés.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Me fui porque no encontré razones. Te juro que a muerte lo intenté. Pero alcanzarte no es imposible. No me dijiste cómo volver. Me fui porque no encontré tus huellas. Después de esperarte me rendí. Pero escucharte no es imposible. ¿Qué voy a hacer?
¿Qué se le dice a una madre que pide por compasión la muerte de su hija? No hay palabras para enfrentarse a esto. Y te aseguro que cuesta muchísimo encontrarlas aquí en la radio. Sobre todo cuando una no tiene autoridad alguna. Yo apenas soy madre de varios hijos amados, como ella. Estela Ordóñez ha cuidado a su hijita Andrea de forma admirable durante 12 años. Nadie pensó que la cría, que padece desde la infancia una enfermedad neurodegenerativa que le impide moverse o hablar, llegase a los 6 años. Y precisamente lo ha conseguido porque Estela y su marido han dado la vida por ella. Y sin embargo, Andrea, esta niña gallega, no está agonizando. Ese es el drama. Está en una camita del Hospital de Santiago sin máquinas respiratorias ni nada semejante, recibiendo alimentación por una sonda conectada al estómago. Para provocar su muerte, habría que retirarle en estos momentos la alimentación y suministrarle alguna sustancia letal. Es decir, por doloroso que suene, y entiéndaseme, sin el menor ánimo de juzgar a nadie, y menos a sus ejemplares padres, habría que dejarla morir de inanición. ¿Se puede hacer eso con un ser humano? Esa es la pregunta. Porque es muy fácil sumarse a las encuestas y ser una presentadora famosa y decir, voy a decir lo que todo el mundo piensa y lo fácil, y todos dirán cuánta compasión siento. Pero yo quiero ir hasta el final. ¿Es justo dejar de alimentar a alguien y sedarlo solo porque su enfermedad no tiene remedio? Los médicos que atienden a Andrea aseguran que la criatura no sufre y están muy pendientes para evitarlo, si ocurriese. La circunstancia, la terrible circunstancia, es que el padre y la madre de Andrea no pueden más. No es cansancio, que deben tenerlo y con justicia. Es impotencia y angustia por el lamentable estado de la niña, que padece una enfermedad sin esperanza de curación. No soportan más verla en la cama tirada. Esta tremenda, humanísima debilidad se nos pone delante a todos como una pregunta acuciante. Y desgraciadamente, la eutanasia es una de las salidas. Consiste en aceptar que la vida solo debe prolongarse si su calidad es buena. Pero la vida es bastante más complicada y hermosa y dura que un estándar de calidad. Hay, por ejemplo, personas enfermas cuya existencia es más útil que la vida de los demás, porque tienen un tesón, una entereza o una capacidad de dar cariño que otros no tenemos. También existen personas muy limitadas física y psíquicamente que hacen que otras se desborden de generosidad y crezcan y sean un ejemplo para todos. La vida sencillamente es un misterio y no acabamos de abarcarlo. Nos excede y nos sobrepasa. Yo entiendo a los pediatras de Andrea, que no quieren que nadie les obligue a dejarla morir de hambre y de sed, que se niegan a inyectarle ninguna sustancia mortal. Y entiendo también a los padres desesperados. Tal vez nuestro problema es querer tener respuesta para todo cuando sencillamente no la tenemos. No entendemos por qué Andrea ha tenido que llevar una vida tan difícil, ni por qué está enferma. No comprendemos cómo sigue viva. Ni siquiera sabemos por qué a veces desearíamos que muriera, que no tuviésemos delante este problema. O por qué narices, algo en nuestro interior, una reserva ancestral, una fuerza de la inteligencia, una marca anterior a nosotros que yo hoy no puedo dejar de subrayar aquí porque sería deshonesta, nos impide dejar de reconocer que retirar la alimentación a una persona y llevarla a la muerte de una forma activa, cuando aún la muerte no llama a su puerta, sencillamente no está bien. Yo voy a pedir un poco de ayuda en esta mañana a alguien que sabe mucho de estas cosas. Don Antonio Noguera es una de las personas que lidia con estos temas. Es un médico experto en medicina paliativa, miembro del equipo de control de síntomas de la Clínica Universidad de Navarra. Don Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Pues aquí muy muy conmovida, ¿no?, por este caso controvertido, por estos padres que piden dejar morir a su hija. ¿Cuándo está indicada, en el caso de los paliativos, la eliminación de la alimentación?
Bueno, en primer lugar, Cristina, perdona que aclare un poco, ¿no? Porque desgraciadamente estamos ante una circunstancia muy complicada, dolorosa. Y bueno, y evidentemente tampoco tenemos nosotros todos los datos, porque eso solo lo tienen los médicos, los padres, como para poder hacer un juicio objetivo de cuál es la situación de Andrea en este momento. Partiendo de eso, pues lo que puedo decirte es que la alimentación es una medida que lo vemos normalmente como algo como muy habitual, ¿no? Incluso los médicos a veces discutimos si es un tratamiento, si es un cuidado. Pero, claro, muchas veces es muy difícil ver cuándo pasa de ser un cuidado a un tratamiento o cuándo pasa a ser algo necesario para mantener la vida de una persona a algo que no nos aporta nada, ¿no? Entonces, en la situación de Andrea, como en la de otros pacientes al final de la vida, hay un momento en el que hay que decidir si se mantiene o no se mantiene. Y eso se ve, y eso quien lo saben son los médicos a cargo, que la alimentación en un momento dado deja de aportar. Entonces, si estamos en ese punto, pues porque la alimentación no nutre, incluso a veces puede provocar malestar, lo indicado, aunque suene muy duro, es, y esto no significa adelantar nada, porque desgraciadamente esa persona está ya falleciendo por su propia enfermedad, lo indicado está en no alimentar.
Claro, ahí está justamente el debate, porque el comité éptico del hospital considera que así debe de ser, que la niña tiene un sufrimiento psíquico, que es el que alude la madre, ¿no?, un cierto decaimiento, una postración general y que ya no hay que darle de comer. Pero los pediatras que la cuidan, el equipo médico del Hospital de Santiago, afirma que no ha llegado el momento, que todavía se nutre con esa alimentación.
Sí, pero ahí, en ese momento, desde ese punto de vista, se supone que esa alimentación se debe mantener. Pero insisto que nosotros no podemos al 100% juzgar una situación que no conocemos, ¿no?
Ahora hay una pregunta clave. Llegados a este punto en el que todavía los pediatras consideran que deben alimentar a Andrea, en caso de que le retiren la alimentación, ¿esta niña no moriría?
No, porque en principio no mueres, tú de lo que falleces es del proceso de tu enfermedad. La enfermedad lo que puede hacer es que dejes de ser capaz de asimilar la alimentación, pero tú no falleces en este punto porque te retiren o no te retiren la alimentación, sino falleces por el propio proceso de tu enfermedad.
Entonces, cuando los padres piden sedación, porque la mamá y el papá de Andrea piden que a la niña se le retire la alimentación y se la sede para que se vaya tranquilamente, ¿qué es lo que están pidiendo? Sí.
Pues en principio tampoco puedo hacer un juicio de valor de qué es lo que está funcionando en su conciencia, ¿no? Pero en principio la sedación es una terapia como otra cualquiera, es un tratamiento indicado cuando se han puesto todas las medidas posibles para controlar un síntoma. Los médicos lo llamamos síntoma refractario, que puede ser dolor, puede ser dificultad para respirar, puede ser, bueno, cualquier efecto físico que una enfermedad produce en una persona, que a pesar de poner todos los tratamientos en nuestras manos y haber consultado a expertos en el tema cuando nosotros no se nos ocurre más cosas, aunque seamos expertos, entonces lo que nos queda es sedar, quitar la conciencia de una persona para que no sufra. Porque al quitar la conciencia, evidentemente no se sufre, ¿no?
¿Y esa sedación lleva a que la persona se vaya tranquilamente?
Sí, esa sedación, bueno, vuelvo a insistir, la persona se va tranquilamente por la enfermedad que padece, no por la sedación. La sedación es un tratamiento, es una terapia que tiene sus indicaciones. Entonces, cuando no se puede controlar los síntomas de una persona de ninguna otra forma, entonces es cuando se seda. Pero la sedación en ningún momento acelera el fallecimiento de una persona. y eso además pues hay estudios que lo avalan y se ve perfectamente, ¿no? Sedar no es quitarle la vida a alguien, sino quitarle la conciencia frente a un sufrimiento que no se puede tratar de ninguna otra manera.
Pues la verdad es que a mí sí que me ha quedado bastante claro que está indicado quitar la alimentación cuando ya no sirve, o sea que hasta sí, mientras la persona se nutra, parece indicado mantenérsela, y que realmente eso coincide con un momento muy cercano a la muerte, y en caso contrario la sedación no haría sino, bueno, atenuar una situación de agonía que no va a ser inmediata. O sea, que salvo que se inyecte una sustancia letal, no va a provocar la muerte, ¿no?
Sí, sí, esos son los términos. El problema es que también ahora nos estamos enfrentando a una situación en la que la complejidad está en la toma de decisiones, ¿no? Porque, bueno, entonces ahora mismo yo creo que otro de los mensajes claros que tendríamos que intentar mandar es la necesidad de no de enfrentamiento, sino de ayudar de una forma o de otra a acercamiento entre la postura de los médicos y de la familia para que se haga una toma de decisiones eficaz en la que se ayude a todos, ¿no? Porque es evidente que todos lo que estamos buscando es el bien de Andrea, ¿no? Entonces, el provocar disensión entre el padre y los médicos, pues siempre va a ser malo para todos, ¿no? Y fundamentalmente va a ser malo para Andrea. Entonces, en estos casos, pues muchas veces a lo mejor es útil lo que decía al principio, ¿no? El buscar a otros expertos, fundamentalmente expertos en pediatría paliativa, que puedan ayudar en ese tema de decisiones, ¿no?
La verdad es que sí, es que hay mucha gente opinando sobre este tema sin criterio y mucha gente presionando a los pediatras de Andrea, que consideran que no ha llegado el momento de la muerte de la niña, e incluso ahora mismo un juez, porque los padres han ido a las instancias judiciales y ciertamente es una mediación también complicada.
Claro, y es complicada porque cuando hablamos de los jueces, a ver, en un tema tan técnico lo que acaban necesitando son peritos.
Claro.
Entonces es, perdonadme, que hable del pobre juez en estos términos, ¿no? El juez sabe mucho de lo que tiene que saber y es una persona muy bien formada y muy capaz, pero cuando entras en un terreno técnico, que ya estás hablando de praxis médica, entonces lo éticamente correcto es la buena praxis médica y eso el juez no tiene conocimientos para determinarlo. Entonces yo insisto en la necesidad de buscar apoyos externos. También he leído algo sobre la nueva ley gallega, que en principio, bueno, tiene un enfoque correcto, pero lo que yo vuelvo a ver en esto, perdona que cambie un poquito el tema, la necesidad de desarrollo de cuidados paliativos, ¿no?
Sí.
Que es lo que está sucediendo y más en concreto en cuidados paliativos pediátricos, ¿no?
Pues muchísimas gracias al doctor Antonio Noguera por tomar posición valiente en este asunto, del que efectivamente, en realidad, solo conocen los padres y los pediatras de Andrea, que en estos momentos están enfrentados, pero que son los que tienen que ver qué es lo mejor para la niña. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.